vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando.
De la resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano. Estamos transmitiendo desde Argentina por FM La Tribu. También salimos por Uruguay, en Uruguay por CX36 Radio Centenario. En Caracas, Venezuela, por la radio Al Son del 23. Y también en el País Vasco por Cosca y Ratia. Somos Silvia María, María Torrellas, Pablo Gandolfo, Jorge Levinger, quien les habla, Carlos Aznares, nuestro operador Gonzalo Chaet, y como columnistas invitados, Julio César Incapié, Eduardo Aveleira, Osvaldo Viciac, Angélica Mendoza, Luis Romero y Tamara Dali. Les damos la bienvenida y vamos al primer tema. Bueno, y Jorge, Pablo, vamos a empezar hablando de Bolivia. Estamos a pocos días ya, diríamos pocas horas, me imagino la expectativa que debe haber en Bolivia con el referéndum revocatorio, un referéndum fundamental para reafirmar, estamos seguros de eso, la presidencia y el liderazgo de Evo Morales. La derecha ha hecho y está haciendo todo lo posible para desestabilizar y para complicarle la vida a Evo, pero aparentemente las encuestas no le dan.
Sí, y porque no le dan las encuestas es que está haciendo lo imposible para que no haya referendo revocatorio. Se han agarrado de un supuesto decreto de una única miembro de un tribunal constitucional que está acéfalo, tiene que tener 5 miembros, tiene uno. Sin embargo, ella dio un decreto de que habría que suspenderlo. De ese supuesto decreto se agarraron algunas autoridades electorales provinciales, si se lo llaman departamentales, y dijeron que efectivamente lo mejor sería postergarlo, y están en esas idas y venidas legales, pero el gobierno con bastante crudeza les planteó que primero que la Corte Nacional Electoral, que es la que va a administrar este referendo, es la única que tiene autoridad y que decidió que se siga adelante porque se está respondiendo a una ley del Congreso, una ley que por otra parte fue votada por la principal partido de la oposición. Por lo tanto, es el oportunismo de la derecha, ya no se puede creer realmente en Bolivia. Y el presidente Evo Morales advirtió, para algunos amenazó y para algunos se molestaron por eso, con la posibilidad de un levantamiento popular. Si alguna corte electoral departamental o alguna argucia legal intenta evitar que los bolivianos sean los que decidan quién continúa y quién no continúa en la conducción del país o de las provincias. Esto es importante porque una encuesta muy reciente de estos últimos días de la semana que pasó habla de que, y es una encuesta hecha por Fides, una red de radios de la Iglesia, vinculadas a la Iglesia, del sector conservador de la Iglesia, y plantea que Evo Morales va a ser reelecto, va a ser ratificado por más del 60% de los votos, y que, en cambio, tendría que abandonar el cargo con seguridad los opositores gobernadores de La Paz y de Cochabamba, y en cambio estarían en la cuerda floja los de Tarija, opositor también, de Pando, opositor también, y un oficialista de Oruro. En definitiva,
Santa Cruz.
De Oruro. El de Santa Cruz sería ratificado. Esto es lo que dice esa encuesta. Pero curiosamente, fue la Corte Departamental de Santa Cruz la que decidió no ir a una reunión con la Corte Nacional Electoral con un intento de boicot a todo el proceso este. Y el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, que se supone que estaba totalmente de acuerdo con ir al referendo, dijo que él va a acatar lo que haga la Corte Departamental, como si fuese un país aparte de Bolivia, digamos así, ¿no? Y con cierta ironía, una agencia boliviana que se llama Volpres preguntó por qué los gobernadores autonomistas de lo que ellos llaman la Media Luna, que es Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, que ganaron los referendos autonómicos por el 80% de los votos, están tan preocupados que quieren paralizar el revocatorio. ¿Qué es lo que pasa? Esto podría dar pie a estas encuestas, o podría explicar que las encuestas muestran otros resultados que aquellos de los referendos autonómicos que no custodió nadie, que para muchos fueron dibujados y que además tuvieron más del 50% de abstención de la gente.
Sí, se ratifica la sospecha que en su momento se dio a partir de que los resultados eran mentirosos por la alta abstención que había, por un porcentaje de oposición por un lado y por otro lado por la alta abstención que había. Eso que en ese momento era una sospecha de que esos resultados positivos no eran tan positivos, hoy se ratifican en estas encuestas.
Sí, la pregunta que cabría es esto: gana Evo Morales, ¿cómo sigue la cosa? O sea, ¿cómo sigue en función de que... ¿qué van a hacer los opositores que siguen en sus cargos? No los que son revocados. Pero acá hay un problema claro. En Bolivia hay lucha de clases abierta. Y más aún, hay lucha casi de razas. Porque la raza blanca, dominadora, controladora, esclavizadora, contra la raza indígena, contra los indígenas, los pueblos indígenas, que han sido fundamentales en toda la creación del Estado boliviano. ¿Cómo sigue esto en función de los palos en la rueda que pueda meter los opositores?
Palos en la rueda va a haber y montones. La política de desgastes va a continuar. Pero un detalle con esto que vos decís de la lucha de clases, que efectivamente en Bolivia tiene más el aspecto de la lucha de etnias de alguna manera, porque el sector fundamental que apuesta al cambio y que apoya al cambio y que produjo aquella insurrección del 2003, que en definitiva fue la que llevó a Evo Morales al gobierno, que es el movimiento indígena campesino, porque la Central Obrera Boliviana, esto hay que escucharlo bien para creerlo, aquella de histórica de los años 70 que planteaba el socialismo y todo lo demás, apoya, ahora poniendo palos en la rueda, a la derecha autonomista que intenta voltear a Evo Morales, algo que a los argentinos no nos sorprende demasiado, pero que tal vez sorprenda a nivel mundial, digamos así, de lo que hace una central obrera con un pasado histórico de esta naturaleza, ¿no?
Y lo hace desde una conformación también ideológica más particular, digo, para que los argentinos no hagamos un paralelo fácil, porque no es como la CGT argentina, donde los grandes dirigentes son aparte empresarios. Los dirigentes de la Central Obrera Boliviana no son empresarios, tienen una... Si bien seguramente hay una cantidad de burócratas consumados, hay otros que lo hacen desde posiciones ultraizquierdistas.
Sí, y además desde sectores, por ejemplo, mineros, el sector cooperativo, que fue un sector destruido por las privatizaciones del neoliberalismo y que se transformaron en pequeñas empresas explotadoras de otros trabajadores y que hoy forman parte de esta central obrera.
Decir también que a favor de ratificar a Evo Morales y sobre todo de apoyarlo en este momento que va hasta el 10 de agosto, donde se va a hacer el referéndum, se ha realizado esta semana pasada un encuentro de intelectuales por la humanidad. Este encuentro que también salió a apoyar a Hugo Chávez en su momento, que también obviamente apoyó la Revolución Cubana. Allí viajaron una cantidad enorme de figuras de la intelectualidad latinoamericana y mundial a plantear que obviamente no osen tocar a Evo Morales y que están dispuestos a movilizar desde su punto de vista, desde el punto de vista intelectual, tanto en Europa como en América Latina, para ratificar el apoyo a Evo.
Otra actividad de apoyo que va a haber a Evo Morales, en el caso en Argentina, se realizará una marcha el día 6 la comunidad boliviana va a organizar una marcha que va a partir desde el Congreso a aproximadamente a las 15:30 horas en apoyo al referéndum, y el propio día de la votación, el 10 de agosto, se va a realizar un simulacro de votación en Argentina, porque los residentes bolivianos en Argentina no pueden votar debido a que el Senado boliviano, controlado por la derecha, mantiene bloqueada esa ley, justamente bajo la sospecha de que los residentes bolivianos en Argentina votarían mayoritariamente a Evo Morales.
En la Argentina, en España, en Estados Unidos y en muchos lugares, digamos.
Como esto no se puede hacer oficialmente, se realizará un simulacro de votación el propio día 10 de agosto.
Y también decir que esta semana que viene, el día miércoles, se va a realizar en el Hotel Bauer, en el centro de Buenos Aires, Callao y Corrientes, Callao 360, un acto organizado por la Embajada Boliviana, también, obviamente recordando el Día de la Independencia de Bolivia, pero también apoyando a Evo Morales en el referéndum. Vamos un poco de música y después seguimos con otro tema.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Y con esta presentación de Fermín Muguruza, Negu Gorriak, uno de los referentes del rock vasco, vamos a recibir en el estudio a dos militantes de la izquierda independentista vasca, de la izquierda revolucionaria del País Vasco, Andoni y Raúl, que están por estas tierras, están por Argentina, por Uruguay, haciendo un poco una gira por América Latina. Y bueno, bienvenidos, Ongi Etorri, para decírselos en lengua vasca, y me encantaría que nos contaran un poco, bueno, cómo ven la situación actual del pueblo vasco. Sabemos que esta última semana ha habido de todo, hay una ofensiva españolista represiva muy dura contra la izquierda independentista, y nos gustaría de primera mano tener la versión de ustedes.
Arratsaldeon, como se suele decir en nuestra lengua, en lengua vasca. Buenas tardes a todos los radio oyentes. Pues hace en los dos últimos años y medio hubo un proceso de negociaciones con el gobierno español, negociaciones que no llegaron a buen puerto, sobre todo por la cerrazón que mostró el gobierno español sobre el derecho a decidir del pueblo vasco. Y cuando el gobierno español se retiró de la mesa de negociación, ya dijo que la izquierda independentista vasca lo iba a pagar. Y cuando dijo eso, se refería a todo el tema de detenciones que ha habido después, todos los procesos judiciales que de nuevo ha empezado a desarrollar el juez Garzón. Dentro de breves semanas empezará ya el juicio contra Batasuna, que es el partido independentista vasco, de la izquierda independentista. Y también empezará un juicio contra Udalbiltza, que era la asamblea de electos, de concejales, de todo el pueblo vasco, que van a ser juzgados básicamente por creer en Euskal Herria, en el País Vasco como nación.
Cuando hablas de Udalbiltza, estamos hablando de concejales, de alcaldes, de gente que digamos que fueron elegidos por su pueblo, y que era como una mancomunidad de ayuntamientos, ¿verdad? Y que ahora han caído en esta locura garzonista de que toda persona independentista es miembro de ETA, y a partir de ahí todo es ETA. Porque lo gracioso es decir que, por un lado dicen que ETA son cuatro locos que tiran tiros, y por otro lado, la judicatura, o sea, la Audiencia Nacional, que es un tribunal de excepción español, mete en ETA a prácticamente una población.
Sí, efectivamente, pues habría que comentar un poco que cómo el poder ejecutivo utiliza lo que es el poder judicial, los aparatos de la judicatura, para, a través de ellos, pues bueno, el tema de la represión hacia Euskal Herria, servirse de ellos, ¿no? Y bueno, una muestra es Udalbiltza. Anteriormente fue el movimiento a favor de los represaliados y los presos vascos, la juventud de Segi, y bueno, pues Egin Irratia, y bueno, y
Egin es un diario que fue cerrado por Garzón, y Egin Irratia, una radio también cerrada por Garzón.
Eso es, pero comentando un poco al hilo de lo que ibas tú con Udalbiltza, era una asamblea de electos elegidos por el pueblo. Entonces ellos un poco gestionaban directamente pues una serie de fondos pues para pequeños proyectos de construcción nacional, ¿no? Entonces obviamente la asamblea era radicada en Euskal Herria, desde los ayuntamientos. Nosotros pensamos que es ahí donde el contacto con el ciudadano, con el pueblo, es más directo, y donde desde entonces se puede engarzar una serie de cosas a favor de la identidad del país. Entonces, bueno, no era del agrado de Garzón, y obviamente pues le hincó el diente, ¿no?
Lo que siempre llama poderosamente la atención es que en Colombia, por ejemplo, dicen de que habría que buscar una salida política. Pero pareciera ser que en el País Vasco lo que le prohíben a la izquierda independentista es tener una propuesta política, porque le prohíbe todos los partidos que puedan expresar esta postura, e incluso al Partido Nacionalista Vasco le han prohibido hacer un referendo acerca de la independencia nacional. ¿Parecería entonces que, como en Colombia, el gobierno español apunta a una política de aniquilamiento?
El gobierno español, en todos los procesos de negociación que ha intentado con la organización armada ETA y con todas las fuerzas políticas del País Vasco, siempre intentó conseguir unas negociaciones a la baja, unas negociaciones por las cuales sería la ecuación de paz por sacar a los presos de la cárcel, ¿no? Eso para la izquierda independentista vasca es un error. Al final el problema no es ETA, ni es que haya un conflicto armado, por así decirlo. El problema es que el gobierno español no tolera que haya un proyecto independentista en el País Vasco, ¿no? Siempre sitúa el tope legal, por así decirlo, en la Constitución española, que indica que el pueblo vasco no puede decidir su futuro libremente y sin injerencias, y que por tanto el proyecto independentista no puede ser materializable.
Yo quisiera apostillar, al hilo de lo que tú comentas de las consultas, como pues cualquier tipo de consulta, ¿no?, pues directamente al ciudadano, ya sea para avalar algún tipo de proyecto en cuanto a gestión local de un municipio, o consultas para que la ciudadanía se pronuncie sobre el tren de alta velocidad o sobre el tema del proyecto de Ibarreche, pues evidentemente desde el principio son, bueno, hacen todo lo posible para prohibirlas, ¿no?
Otra cosa que me parece importante destacar, y sobre todo acá en Argentina, donde estamos metidos también en una locura que es la formación o la creación del tren bala, que es un tren de alta velocidad y que tiene grandes resistencias en este país, por lo menos a nivel de firmas ha firmado cientos de miles de personas, que comenten un poco la lucha contra el tren de alta velocidad, otro tren siniestro que se está trabajando allá por el País Vasco y que sí que hay grandes manifestaciones de resistencia.
Vale, pues es un proyecto que fue ideado hace más de 10 años con el eje central de tener la alta velocidad o el tren bala como elemento central o símbolo del gran capitalismo o el fenómeno globalizador, ¿no? Entonces el proyecto en los últimos años está avanzando hacia adelante, pero la oposición también es una oposición fuerte, ¿no? Y la oposición se crea en los pueblos y las zonas donde teóricamente tendría que pasar el tren bala, y bueno, pues ahí estamos, ¿no?, dando un poco de guerra. Comentar que es un tren que solamente conecta las cuatro capitales, no va a realizar ningún tipo de parada, ni siquiera pasa por pueblos, y lo venden, pues eso, pues que va a ayudar a la saturación de coches por la carretera. Bueno, el billete sería de entre 25 y 30 euros, el proyecto es de 9.000 millones de euros, y bueno, hay una serie de datos que al final residen un gran negocio para las grandes constructoras y sobre todo para el Partido Nacionalista Vasco como capítulo de la burguesía vasca que es y sus lazos con el poder.
Y como solemos decir nosotros, si los empresarios y el capital quieren ir más rápido de una ciudad a otra, que hagan como los trabajadores, que es levantarse pronto.
Claro, eso por empezar. Porque esa es una cosa muy interesante. ¿Quiénes viajan en estos trenes bala? Aquí y allá. Digamos, realmente, con los precios que van a costar estos pasajes. Y además, con esta cosa de que hay que llegar rápido, obviamente esto suena para transporte para ejecutivos o transporte para gente con mucho dinero, pero no para el gran público, ¿no?
Sí, al final van a duplicar la línea férrea que ya existe para hacer una línea de alta velocidad que solo responde a los intereses del capital, porque la clase trabajadora no va a poder utilizar este tren por su alto sueldo. Es más, en los sitios donde ya se ha instalado este tipo de transporte, quienes lo están utilizando precisamente son las gentes de clase media, clase media alta o clase alta. Las clases populares no pueden permitirse el lujo de pagar este tipo de transporte, sobre todo por el alto precio que lleva. Y ello a pesar de que el billete está subvencionado. Este tipo de transporte hay que decir también que es un transporte deficitario, y este transporte a mí me recuerda al famoso avión, el Concorde, este avión que iba de Europa a Estados Unidos, que iba a la velocidad del sonido, transportaba sobre todo a ejecutivos, a gente de empresas, y era el billete era carísimo, y al final 40 o 50 años después de crear este tipo de transporte, al final ya ha dejado de ser utilizado porque era totalmente deficitario.
Estamos con Andoni y Raúl, dos militantes de la izquierda independentista vasca que andan por estas tierras. Vamos a escuchar a Negu Gorriak y después seguimos con ellos hablando de otros temas.
Estará todo.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en la 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por Radio Al Son del 23 y en el País Vasco por Cosca y Ratia. También nos pueden escuchar en Internet en la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Pueden comunicarse con nosotros en Buenos Aires a los teléfonos 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. También nos pueden enviar sus mensajes a resumenlat@yahoo.com.ar.
Bueno, y seguimos hablando con Andoni y Raúl, dos militantes de Izquierda Independentista Vasca que andan por aquí, y queremos encarar un poco el tema, un tema muy doliente para el País Vasco. Hay 740 prisioneros y prisioneras políticas que están en las cárceles de España, pero también en las cárceles francesas, porque esta es una lucha, hay que decirlo, no solamente contra el imperialismo español, sino también contra el imperialismo francés. Ahora, estos días, se está hablando de la libertad de uno de los presos que aquí se conoció mucho, porque hemos hablado mucho en la radio, Iñaki de Juana Chao, que ha estado muchos años en cárcel, ha hecho muchos días de huelga de hambre. Solamente con el anuncio de que salga Iñaki de Juana Chao, ya la campaña mediática es tremenda, se le han pintado la puerta de la casa el nombre de asesino, y bueno, nos gustaría un poco que hablaran ustedes de esto.
Por comentar un poco la figura de Iñaki de Juana Chao, mediáticamente para el poder español la han utilizado, o sea, de manera, han hecho una campaña realmente increíble en su contra, ¿no? De hecho, habría que comentar que en un primer momento iba a salir, porque la legislación así lo decía, reinventaron una doctrina, la llamada doctrina Parot, y le provocaron el alargamiento de la condena en base, bueno, a unas supuestas cartas que ellos dicen que cometerían un delito, y ahora están todo el rato haciendo una campaña, y en las últimas semanas sí que se está poniendo el tema ahí como más ahí en el candelero, ¿no? O sea, mediáticamente es un preso ahí importante, ellos lo están utilizando de esa manera, y bueno, también saben que es un revulsivo para de cara a la calle y a la lucha contra el tema de la represión en las cárceles.
Andoni, contanos un poco qué pasa cuando recupera la libertad un preso vasco, ¿qué pasa en la calle?
Bueno, cuando sale un preso de la cárcel, bueno, siempre los familiares van a la cárcel, los familiares y amigos, siempre hay un momento muy emotivo, ¿no?, de alegría, de abrazos, y posteriormente cuando se realiza el camino a casa, cuando se llega pues al barrio o al pueblo de este preso, siempre hay pues decenas o incluso centenares de personas esperándole para aplaudirle, para fundirse un abrazo con estos presos que han estado a cientos de kilómetros de su lugar de origen. Luego también hay un gesto muy simbólico, que es que este preso retira su foto del cartel de fotos donde están todos los presos políticos vascos, retira su foto como señal de que ya ha recobrado la libertad. Pero lo más importante es señalar cómo la alegría que se produce en esos pueblos, cómo reciben a estos prisioneros, sobre todo por reconocimiento a la lucha, ¿no?, de estas personas por su pueblo.
Hay que decir que hay un prisionero político vasco que ya ha cumplido 28 años de cárcel.
Sí, en concreto es Gacha, es de una localidad de la provincia de Vizcaya. En concreto son 28 años en cárceles españolas, ha pasado por distintas cárceles, siempre ha alejado cientos de kilómetros de su lugar de origen, y esto es un poco el máximo exponente de la política vengativa y de revancha que tiene el Estado español con los presos políticos vascos, a los que utiliza como rehén para intentar conseguir pues objetivos o intentar dañar más a la sociedad vasca y a sus familiares.
De hecho, están diciendo que vivimos en un sistema democrático y resulta que hay más de 700 presos y presas políticas vascas, o sea, una cifra que no la volvíamos a tener desde la dictadura franquista, o sea, una cifra realmente significativa.
Y para los que todavía tienen alguna duda sobre lo que es el gobierno español, decir que no solamente a los vascos se los persigue, sino que también esta semana pasada fue detenida una militante solidaria con la lucha del pueblo colombiano, Rosario Clement, que fue detenida con un operativo que nos hace acordar mucho a la Operación Cóndor en América Latina. Lo que pasa es que se están dando operaciones legales ahora, de gobierno a gobierno, antes eran ilegales, de dictadura a dictadura, y en esta operación estuvo Garzón a la cabeza. A esta mujer la dejaron después en libertad bajo fianza con 12.000 euros. Garzón es el principal banco, supera al Banco de Santander. El dinero que recauda Garzón por cada preso que libera, que obviamente, además eso es más sufrimiento para las familias, a todo. O sea, todo esto se va agregando a esta política represiva.
Nosotros decimos que eso es un auténtico chantaje, cómo se chantajea a familias poniendo unas cantidades de dinero increíbles para que esa persona no ingrese en prisión, ¿no? Y al hilo de lo que comentabas con este caso, es un intento más de este juez, del juez Garzón, un juez que increíblemente en algunos sectores de la izquierda latinoamericana es visto como un juez progresista, pero no tiene nada que ver con el progresismo, solo le interesa el protagonismo, como lo que está haciendo ahora con esta mujer colombiana, y con ello no hace más que intentar esconder un poco las miserias del gobierno español, que se podrían resumir en las torturas, en toda la guerra sucia que suele haber contra el pueblo vasco.
Comentar también cómo pues el hecho del internacionalismo, ¿no? Por ejemplo, Euskal Herria, a través de Askapena, que es una organización, manda brigadas a distintos países de Latinoamérica para conocer los procesos de allá y luego a la vuelta pues dar a conocer esa realidad en Euskal Herria, pues como el hecho de esas redes de solidaridad internacional, también Garzón las tiene en su punto de mira y en los últimos meses pues está incidiendo en una posible relación entre ETA y las FARC, bueno, para tener en el punto de mira al internacionalismo vasco.
Por último, porque se nos va el tiempo, me gustaría una reflexión final de ustedes sobre lo siguiente. Siempre se dice, cuando se habla del pueblo palestino, del pueblo vasco, de que son poca gente, que están tienen un pensamiento anquilosado, que solamente practican la violencia. Una respuesta a eso. Quisiera una respuesta para quienes opinan eso y dicen eso a través de los medios en América Latina.
El pueblo vasco somos un pueblo pacífico, pero somos un pueblo que estamos luchando por el derecho a la existencia, un derecho a la existencia que se basaría en el derecho a decidir. El gobierno español actualmente no nos recoge esta posibilidad, la posibilidad de ser una nación, y nosotros que queremos ser una nación para revitalizar nuestra lengua y para ser soberanos en nuestros recursos naturales, en nuestros recursos económicos. Y también hay que decir que, cómo no, el pueblo vasco es un pueblo con una rica tradición, una rica cultura y un pueblo bastante alegre, y si no, invitamos a cualquier persona a que visite el País Vasco y así lo vea.
Creemos que la lucha es el único camino, tanto para el pueblo vasco como para el pueblo palestino, pero estamos convencidos de que al final pues seremos libres.
Gracias Raúl, gracias Andoni, dos militantes de la izquierda independentista vasca que estuvieron con nosotros, y nos vamos escuchando un poquitito más de Negu Gorriak.
continuamos en Resumen Latinoamericano.
Bolívar Vives, extinguido físicamente hace más de siglo y medio, el compromiso que cumplió hasta el final de su vida anima la conciencia de los hombres de hoy, como ejemplo de dignidad personal, de lucha inagotable por la libertad de su pueblo y de esfuerzos por la unidad, como única defensa de América Latina.
Nos inspiramos en el pensamiento del libertador Simón Bolívar. Los principios siguen vigentes. El planteamiento bolivariano de la unidad latinoamericana para alcanzar las metas a que aspiran llegar los pueblos de América Latina son vigentes.
Como luchador de la libertad, el propósito fundamental de Bolívar fue derrotar la tiranía española para luego establecer un régimen político capaz de producir cambios democráticos, de justicia social y así superar el gigantesco atraso que mantenía al pueblo en la miseria. Para Bolívar, la libertad sin pan era algo inútil. Equivalía a tener la libertad para morir de hambre. El complemento de la libertad debía ser el bienestar general. Sin embargo, las fuerzas reaccionarias de entonces, interesadas solo en sacar provecho para sí mismas, impidieron el logro de estas metas mediante trampas, falsedades y violencia. Terminaron tomando el poder los que únicamente envidiaban los privilegios de los españoles y querían gozar de ellos. Para el pueblo, solo significó un cambio de cadenas. Así, malograda la esperanza del cambio, la liberación quedó inconclusa.
Simón Bolívar, Simón, revivivo en las memorias, que abre otro tiempo la historia.
Hoy, viendo por todas partes una miseria material y moral semejante a la de entonces, en la conciencia de los hombres de este nuevo siglo surgen dos preguntas. ¿Cómo concluir los esfuerzos de Bolívar? ¿Y quiénes deben terminar sus tareas para la liberación?
Somos una organización bolivariana que rescatamos el ideario, la lucha y la estrategia del libertador Simón Bolívar para América Latina. Que todos y cada uno de los colombianos y los latinoamericanos entendamos que el planteamiento político estratégico del libertador Simón Bolívar sigue vigente para alcanzar una patria distinta, una patria nueva, una patria pujante, una patria con perspectiva, donde quepamos todos los colombianos y los latinoamericanos.
No aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la unión. Unidad, unidad, unidad debe ser nuestra divisa.
Bolívar buscaba la unidad de los oprimidos y para ello organizó un movimiento popular, revolucionario y democrático, conformado por esclavos, campesinos e indígenas, capaz de derrotar y expulsar a los invasores españoles. Esa primera parte de su plan fue cumplida con la liberación de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.
Tenemos como principios todos aquellos ideales que movieron la vida, la lucha y los logros del libertador Simón Bolívar. Reivindicamos de él su compromiso, la consecuencia de sus palabras con sus hechos, sus logros y su concepción estratégica sobre la necesidad de no solamente independizar estos países de América, sino de integrarlos para conformar una gran nación que sea capaz de competir en igualdad de condiciones con el resto de potencias del mundo.
La unidad de su pueblo fue apenas una de las múltiples preocupaciones de Bolívar. Estudiando la historia, había aprendido que cualquier movimiento social que luche por sus derechos es respondido inmediatamente por la reacción violenta de sus enemigos. Preparándose para ello, inició el segundo paso de su estrategia, la defensa de los nuevos países mediante la creación de una fuerte alianza. Entonces, propuso la Liga de Naciones Panamericanas, unida, fuerte y solidaria, capaz de defender su libertad y su soberanía frente a los nuevos peligros en acecho. Sobra decirlo, esa propuesta fue saboteada en el Congreso de Panamá de 1826, frustrándose así la necesaria unidad latinoamericana para dar paso a unas naciones débiles, humilladas y dependientes de potencias extranjeras, como podemos constatarlo hoy.
No daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma, hasta que no haya roto las cadenas que nos oprimen.
Después de obtenida la independencia, Bolívar decretó la libertad de todos los esclavos en medio de la feroz oposición de los terratenientes que veían escapar el origen de sus inmensas fortunas.
La esclavitud es la infracción de todas las leyes, puesto que no creo que haya alguien tan depravado que pretenda legitimar la más insigne violación de la dignidad humana. Un hombre poseído por otro, un hombre propiedad.
Para proteger jurídicamente el derecho de indígenas y campesinos, el Libertador lanzó el decreto del 20 de mayo de 1820, ordenando la devolución de sus tierras que les habían sido despojadas durante siglos. Ese decreto, como muchas otras medidas de justicia para los sectores populares, fue posteriormente abolido por sus enemigos, para poder seguir robándole la tierra a los pobres. Ese robo continúa en nuestros días, mediante el terror de las masacres, las contrarreformas y los desplazamientos forzados de los campesinos. La oposición reaccionaria también asestó un golpe mortal al decreto de tierras bolivariano, dejándolo sin piso jurídico en el Congreso de Cúcuta el 6 de mayo de 1821. En estos golpes arteros contra cualquier intento de democratización, en estos procedimientos leguleyos, tan apreciados por la oligarquía colombiana, está el origen de la gran contradicción que desangra al país desde hace ya casi dos siglos, enfrentando a los colombianos entre partidarios de la reforma agraria y sus enemigos, entre los reaccionarios codiciosos y los interesados en el progreso social.
Saber y honradez, no dinero, es lo que requiere el ejercicio del poder público.
Bolívar luchó por consolidar los nuevos estados sobre el principio de que el pueblo es la base de la soberanía, que la igualdad social tiene que estar garantizada y que el patriotismo anima el espíritu de la identidad nacional. Para proteger la llama de la independencia, había la urgencia de arrancar de raíz la vieja costumbre del servilismo frente a los tiranos, y en cambio, que el pueblo asumiera el control del nuevo Estado.
El futuro que todos queremos. Un futuro independiente, un futuro soberano, un futuro que se proyecte hacia el mundo buscando la integración de todas las naciones y pueblos hermanos de América Latina.
Bolívar consideraba que para que la democracia pudiera realizarse, era indispensable el control moral sobre el ejercicio de la política. Pero para que la voluntad del pueblo fuera escuchada y el poder moral ejecutado, era necesario además la ilustración popular.
Que sea el pueblo, las mayorías, en cada lugar, en cada municipio, en cada vereda, en cada ciudad, en cada provincia, en cada región y en el país entero, quien defina, quien trace rumbos y fiscalice que sus decisiones son las que se están aplicando y que está trabajando para beneficio de todos y no para beneficio de unos pocos. Moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades.
Guiado por su experiencia, Bolívar estaba convencido que la educación popular debía ser obligatoria, pues entendía que solamente un pueblo educado está en capacidad de comprender y defender sus derechos y los de su nación.
Entre triunfos y derrotas, Simón Bolívar demostró ser un varón. Fue a convocar al vecino a proponer la unión, formando la gran Colombia contra el imperio mayor. Colombia, Perú y Bolivia, Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador, cinco naciones hermanas.
Estudiemos nuestra historia y analicemos lo que planteaban los padres de la patria realmente. ¿Y qué encontramos cuando investigamos la historia? Cualidades. Cualidades, valores, que son los que se han perdido. Valores, por ejemplo, la entrega. La entrega a un ideal sin reclamar nada. Ese ejemplo nos lo dio el Libertador. Que la política no es para hacer plata, que la política es un servicio social. La honradez, el sacrificio, la lucha por los demás, el desinterés, la originalidad del pensamiento. Eso fue lo que nos enseñó Bolívar. Y por eso nosotros somos bolivarianos.
Bolívar volvía a tener razón. Los Estados Unidos no solamente no apoyaron la independencia del resto de América, sino que siempre mantuvieron una ambigua complicidad con España, decomisando en repetidas ocasiones la escasa ayuda que llegaba para nuestros pueblos en lucha. El gigantesco país del norte, impulsado por su proverbial codicia, invadió y se apoderó de extensos territorios mexicanos. También intentó apoderarse de las islas de Cuba y Puerto Rico, lo que obtuvo parcialmente con la anexión de la última. Es tristemente célebre la frase de Monroe en 1823, América para los americanos, que de manera engañosa sintetiza la voracidad imperialista del país del norte, que desde siempre ha soñado con adueñarse de todo el continente. El Libertador siempre estuvo en guardia contra las intenciones de los Estados Unidos y, previendo el desarrollo de la política norteamericana, advirtió a Santander.
De ningún modo podremos lograr la felicidad de Colombia con ayuda de las leyes y las costumbres de los norteamericanos.
El pensamiento antiimperialista, la unidad de los pueblos de América Latina, para poder conformar un solo bloque que nos permita nuestro propio desarrollo. No solamente el pensamiento, sino la acción frente a lo que significa la dignidad del país. Un verdadero sentimiento patriótico de lo que planteó Bolívar en la confrontación contra las clases dominantes, contra el imperialismo.
Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias, a nombre de la libertad.
Los males de entonces, los que combatió Bolívar, en vez de terminar, han aumentado. Hoy Colombia está gravemente enferma, porque los gobernantes liberales y conservadores han utilizado sus cargos para favorecer a los ricos, para su beneficio personal, y han entregado nuestra soberanía a los Estados Unidos de Norteamérica, en contravía de nuestras más patrióticas tradiciones y de la dignidad del país. Es un imperativo moral para los colombianos volver a levantar con decisión las banderas de la soberanía y la defensa del territorio, construir una patria justa, soberana y libre, y hacer realidad los sueños del libertador Simón Bolívar.
Revivo en las memorias, que abre otro tiempo la historia.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Esto es Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en el 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en la República Bolivariana de Venezuela en Caracas por Radio Al Son del 23 y también en el País Vasco por Cosca y Ratia. También nos pueden escuchar en internet a través de la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo en Buenos Aires al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. Si quieren enviarnos un mensaje a través del correo electrónico, resumenlat@yahoo.com.ar.
Bueno, y vamos a hablar ahora de Paraguay. También en Paraguay, obviamente, ya faltan pocos días. El 15 de agosto asume el presidente, hasta ahora presidente electo, Fernando Lugo. Y esta semana hubo también novedades que llegaron desde el Vaticano. El Papa aparentemente convencido por el triunfo de Fernando Lugo concedió algo que había negado mientras él estaba en campaña, que es facilitarle el abandono de los hábitos para que obviamente pueda ser presidente en un país donde entraba en contradicción ser cura y presidente.
Sí, no solo que le dio lo que en campaña le negaba, sino que en campaña lo sancionó. Lo sancionó con la pérdida de su condición de obispo, pero no con su pérdida de condición clerical, cosa que no pudiese abandonar ni sus votos de castidad, ni sus responsabilidades frente a la Iglesia, en absoluto. Más aún, hacer esto era un apoyo a la derecha paraguaya, porque favorecía la posibilidad de la impugnación de la elección de Fernando Lugo, porque la Constitución paraguaya prohíbe que los sacerdotes de cualquier religión sean electos como presidente. O sea que permanentemente dejó una espada de Damocles sobre la cabeza de Lugo. O sea, solo cuando finalmente se produce este triunfo arrollador, que por eso mismo Lugo se sintió agradecido por esto, porque dijo que es un mensaje para el pueblo paraguayo, que votó por nada más ni nada menos que el fin de 60 años de dictadura y de gobierno del Partido Colorado. Y eso que de alguna manera dificultó el Vaticano, finalmente después del triunfo lo aceptó con esto que decís vos, que le quita su condición de religioso, es un laico más, puede hasta casarse y es permanente, aunque también está dicho que puede llegar a ser revocado en el futuro cuando deje de ser presidente.
Otro presidente,
si quiere volver a ser obispo.
Otro presidente sin primera dama, ya está Evo, que no tiene primera dama, aparentemente va su hermana y ahora Lugo.
Bueno, en Argentina del primer damo, por otra parte.
Sí, en Argentina tenemos, siempre vamos a la delantera. Pero lo interesante es, Jorge, también destacar los nombres que suenan ya, bueno, que ya están confirmados para el gabinete de Lugo. Allí hay un canciller que aparentemente no le gusta a los Estados Unidos. Comentanos un poco eso.
Él fue el último embajador en Líbano y su postura es una postura pro-palestina. Y es sabido que los Estados Unidos permanentemente juegan con el cuco del terrorismo de la triple frontera, que es entre Paraguay, Argentina y Brasil, a los efectos de justificar la posibilidad de su inserción militar en la zona. Y entonces consideran como una afrenta que Lugo haya puesto nada más ni menos que a un hombre de extracción de origen árabe, que fue embajador en el Líbano, como representante, como nada menos que como canciller paraguayo.
Esto entra en contradicción en el propio gabinete con la designación del ministro de Economía, Borda, que viene de ser ministro de Duarte Frutos, un hombre que a la vez está tachado de ideas neoliberales. Bueno, habrá que ver en todo esto. Obviamente vamos a darle un margen importante, porque además no es poca cosa que Paraguay cambie de color, ¿verdad? Paraguay tenía decenas de años de estronismo, de dictadura estronista, vinculada obviamente al presidente, al dictador Stroessner, y también de continuismo. Ahora este hombre rompe este continuismo y obviamente está condicionado porque tiene minoría parlamentaria, porque ha hecho una alianza con sectores de izquierda, pero también con sectores de centro-derecha, pero sobre todo está muy condicionado por el movimiento popular, por los campesinos, por el movimiento Sin Tierra, que le ha planteado pocas horas de cheque en blanco una vez que asuma para que dé la reforma agraria, algo fundamental.
Y otro tema histórico en Paraguay, si quiere terminar con la corrupción implantada por el stronismo y el Partido Colorado, tiene que tener recursos propios del Estado, y entonces quiere rediscutir los contratos de Itaipú con Brasil, de la electricidad que sale de Itaipú básicamente para Brasil, y de Yaciretá con la Argentina. Y por lo tanto le quiere pedir un mejor trato y más dinero a la Argentina y a Brasil. Y sobre todo Brasil está muy duro con eso, porque ha hecho históricamente un negocio de aquellos, porque le paga alrededor de $30 el kilowatt a Paraguay, cuando en realidad en el mercado brasileño lo están vendiendo a 90. Lugo quiere justamente que ganen todos, dice él, o sea, que Paraguay reciba algo más, ¿no?
En ese marco, y en el marco también de acercar relaciones con aquellos que serán seguramente sus principales aliados, Lugo visitó durante la semana a Cristina Fernández, y ese fue uno de los temas que trataron ambos mandatarios, aunque no se produjeron novedades, por supuesto, todavía no es el presidente, no hubo avances en eso. Sin embargo, es interesante también lo que le pidió Argentina a Lugo, que es elevar el nivel de agua de Yaciretá de los actuales 78 metros a 83 metros, lo cual supone que Paraguay tenga que desalojar población y hacer una cantidad de obras para permitirlo. Esto es en el marco de la respuesta de Argentina a la crisis energética, a la falta de energía eléctrica para satisfacer la demanda.
¿A la qué? Aquí en Argentina no hay crisis energética, dicen.
Bueno, decir por último que va a haber una delegación importante de paraguayos y paraguayas, pero también de representantes de movimientos populares y supongo que también de los gobiernos, aparte de los presidentes, que van a viajar a Paraguay desde Argentina, desde Uruguay, para la asunción de Fernando Lugo. Y por supuesto vendrá seguramente un ratificado Morales y Hugo Chávez, más varios de los presidentes latinoamericanos se harán presente allí, ¿verdad?
Sí, dicen que vienen 12 presidentes latinoamericanos. Y la otra cosa que también va a ser un interesante prueba para Lugo es que ahora que Estados Unidos se tiene que ir con su base militar de Manta en Ecuador, y esto ya fue formalizado esta semana que pasó por el gobierno de Rafael Correa, está diciendo que Estados Unidos dijo que necesita algún otro país en donde establecerse, y es sabido que hay una supuesta y bastante reservada base en Mariscal Estigarribia, creo que se llama, en uno de los pueblos de Paraguay.
Para terminar, recientemente viajó a Paraguay el abogado de los 5 patriotas paraguayos detenidos en la Argentina, para los cuales el gobierno anterior, el de Duarte Frutos, pide la extradición, volvió, se trata de Eduardo Suárez, el abogado, volvió con la idea de que desde el gobierno de Lugo no se va a pedir la extradición, por lo cual esperamos que el gobierno argentino deje en libertad a los 5 patriotas paraguayos detenidos aquí.
Bolívar vive, extinguido físicamente hace más de siglo y medio, el compromiso que cumplió hasta el final de su vida anima la conciencia de los hombres de hoy, como ejemplo de dignidad personal, de lucha inagotable por la libertad de su pueblo y de esfuerzos por la unidad como única defensa de América Latina.
Nos inspiramos en el pensamiento del libertador Simón Bolívar. Los principios siguen vigentes. El planteamiento bolivariano de la unidad latinoamericana para alcanzar las metas a que aspiran llegar los pueblos de América Latina son vigentes.
Como luchador de la libertad, el propósito fundamental de Bolívar fue derrotar la tiranía española para luego establecer un régimen político capaz de producir cambios democráticos, de justicia social y así superar el gigantesco atraso que mantenía al pueblo en la miseria. Para Bolívar, la libertad sin pan era algo inútil. Equivalía a tener la libertad para morir de hambre. El complemento de la libertad debía ser el bienestar general. Sin embargo, las fuerzas reaccionarias de entonces, interesadas solo en sacar provecho para sí mismas, impidieron el logro de estas metas mediante trampas, falsedades y violencia. Terminaron tomando el poder los que únicamente envidiaban los privilegios de los españoles y querían gozar de ellos. Para el pueblo, solo significó un cambio de cadenas. Así, malograda la esperanza del cambio, la liberación quedó inconclusa.
Simón Bolívar, Simón, revivo en las memorias, se abre otro tiempo la historia.
Viendo por todas partes una miseria material y moral semejante a la de entonces, en la conciencia de los hombres de este nuevo siglo surgen dos preguntas. ¿Cómo concluir los esfuerzos de Bolívar? ¿Y quiénes deben terminar sus tareas para la liberación?
Somos una organización bolivariana que rescatamos el ideario, la lucha y la estrategia del libertador Simón Bolívar para América Latina. Que todos y cada uno de los colombianos y los latinoamericanos entendamos que el planteamiento político estratégico del libertador Simón Bolívar sigue vigente para alcanzar una patria distinta, una patria nueva, una patria pujante, una patria con perspectiva, donde quepamos todos los colombianos y los latinoamericanos.
No aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la unión. Unidad, unidad, unidad debe ser nuestra divisa.
Bolívar buscaba la unidad de los oprimidos y para ello organizó un movimiento popular, revolucionario y democrático, conformado por esclavos, campesinos e indígenas, capaz de derrotar y expulsar a los invasores españoles. Esa primera parte de su plan fue cumplida con la liberación de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.
Tenemos como principios todos aquellos ideales que movieron la vida, la lucha y los logros del libertador Simón Bolívar. Reivindicamos de él su compromiso, la consecuencia de sus palabras con sus hechos, sus logros y su concepción estratégica sobre la necesidad de no solamente independizar estos países de América, sino de integrarlos para conformar una gran nación que sea capaz de competir en igualdad de condiciones con el resto de potencias del mundo.
La unidad de su pueblo fue apenas una de las múltiples preocupaciones de Bolívar. Estudiando la historia, había aprendido que cualquier movimiento social que luche por sus derechos es respondido inmediatamente por la reacción violenta de sus enemigos. Preparándose para ello, inició el segundo paso de su estrategia, la defensa de los nuevos países mediante la creación de una fuerte alianza. Entonces, propuso la Liga de Naciones Panamericanas, unida, fuerte y solidaria, capaz de defender su libertad y su soberanía frente a los nuevos peligros en acecho. Sobra decirlo, esa propuesta fue saboteada en el Congreso de Panamá de 1826, frustrándose así la necesaria unidad latinoamericana para dar paso a unas naciones débiles, humilladas y dependientes de potencias extranjeras, como podemos constatarlo hoy.
No daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma, hasta que no haya roto las cadenas que nos oprimen.
Después de obtenida la independencia, Bolívar decretó la libertad de todos los esclavos en medio de la feroz oposición de los terratenientes que veían escapar el origen de sus inmensas fortunas.
La esclavitud es la infracción de todas las leyes, puesto que no creo que haya alguien tan depravado que pretenda legitimar la más insigne violación de la dignidad humana. Un hombre poseído por otro, un hombre propiedad.
Para proteger jurídicamente el derecho de indígenas y campesinos, el Libertador lanzó el decreto del 20 de mayo de 1820, ordenando la devolución de sus tierras que les habían sido despojadas durante siglos. Ese decreto, como muchas otras medidas de justicia para los sectores populares, fue posteriormente abolido por sus enemigos, para poder seguir robándole la tierra a los pobres. Ese robo continúa en nuestros días mediante el terror de las masacres, las contrarreformas y los desplazamientos forzados de los campesinos. La oposición reaccionaria también asestó un golpe mortal al decreto de tierras bolivariano, dejándolo sin piso jurídico en el Congreso de Cúcuta el 6 de mayo de 1821. En estos golpes arteros contra cualquier intento de democratización, en estos procedimientos leguleyos, tan apreciados por la oligarquía colombiana, está el origen de la gran contradicción que desangra al país desde hace ya casi dos siglos, enfrentando a los colombianos entre partidarios de la reforma agraria y sus enemigos, entre los reaccionarios codiciosos y los interesados en el progreso social.
Saber y honradez, no dinero, es lo que requiere el ejercicio del poder público.
Bolívar luchó por consolidar los nuevos estados sobre el principio de que el pueblo es la base de la soberanía, que la igualdad social tiene que estar garantizada y que el patriotismo anima el espíritu de la identidad nacional. Para proteger la llama de la independencia, había la urgencia de arrancar de raíz la vieja costumbre del servilismo frente a los tiranos, y en cambio, que el pueblo asumiera el control del nuevo Estado.
El futuro que todos queremos. Un futuro independiente, un futuro soberano, un futuro que se proyecte hacia el mundo buscando la integración de todas las naciones y pueblos hermanos de América Latina.
Vuelvan Bolívar consideraba que para que la democracia pudiera realizarse, era indispensable el control moral sobre el ejercicio de la política. Pero para que la voluntad del pueblo fuera escuchada y el poder moral ejecutado, era necesario además la ilustración popular.
Que sea el pueblo, las mayorías, en cada lugar, en cada municipio, en cada vereda, en cada ciudad, en cada provincia, en cada región y en el país entero, quien defina, quien trace rumbos y fiscalice que sus decisiones son las que se están aplicando y que está trabajando para beneficio de todos y no para beneficio de unos pocos. Moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades.
Guiado por su experiencia, Bolívar estaba convencido que la educación popular debía ser obligatoria, pues entendía que solamente un pueblo educado está en capacidad de comprender y defender sus derechos y los de su nación.
Entre triunfos y derrotas, Simón Bolívar demostró ser un varón. Fue a convocar al vecino a proponer la unión, formando la gran Colombia contra el imperio mayor. Colombia, Perú y Bolivia, Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador, cinco naciones hermanas.
Estudiemos nuestra historia y analicemos lo que planteaban los padres de la patria realmente. ¿Y qué encontramos cuando investigamos la historia? Cualidades. Cualidades, valores, que son los que se han perdido. Valores, por ejemplo, la entrega. La entrega a un ideal sin reclamar nada. Ese ejemplo nos lo dio el Libertador. Que la política no es para hacer plata, que la política es un servicio social. La honradez, el sacrificio, la lucha por los demás, el desinterés, la originalidad del pensamiento. Eso fue lo que nos enseñó Bolívar. Y por eso nosotros somos bolivarianos.
Bolívar volvía a tener razón. Los Estados Unidos no solamente no apoyaron la independencia del resto de América, sino que siempre mantuvieron una ambigua complicidad con España, decomisando en repetidas ocasiones la escasa ayuda que llegaba para nuestros pueblos en lucha. El gigantesco país del norte, impulsado por su proverbial codicia, invadió y se apoderó de extensos territorios mexicanos. También intentó apoderarse de las islas de Cuba y Puerto Rico, lo que obtuvo parcialmente con la anexión de la última. Es tristemente célebre la frase de Monroe en 1823, América para los americanos, que de manera engañosa sintetiza la voracidad imperialista del país del norte, que desde siempre ha soñado con adueñarse de todo el continente. El Libertador siempre estuvo en guardia contra las intenciones de los Estados Unidos y, previendo el desarrollo de la política norteamericana, advirtió a Santander.
De ningún modo podremos lograr la felicidad de Colombia con la ayuda de las leyes y las costumbres de los norteamericanos.
El pensamiento antiimperialista, la unidad de los pueblos de América Latina, para poder conformar un solo bloque que nos permita nuestro propio desarrollo. No solamente el pensamiento, sino la acción frente a lo que significa la dignidad del país. Un verdadero sentimiento patriótico de lo que planteó Bolívar en la confrontación contra las clases dominantes, contra el imperialismo.
Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias, a nombre de la libertad.
Los males de entonces, los que combatió Bolívar, en vez de terminar, han aumentado. Hoy Colombia está gravemente enferma, porque los gobernantes liberales y conservadores han utilizado sus cargos para favorecer a los ricos, para su beneficio personal, y han entregado nuestra soberanía a los Estados Unidos de Norteamérica, en contravía de nuestras más patrióticas tradiciones y de la dignidad del país. Es un imperativo moral para los colombianos volver a levantar con decisión las banderas de la soberanía y la defensa del territorio, construir una patria justa, soberana y libre, y hacer realidad los sueños del libertador Simón Bolívar.
Revivo en las memorias, que abre otro tiempo la historia.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Esto es Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en el 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en la República Bolivariana de Venezuela en Caracas por Radio Al Son del 23 y también en el País Vasco por Cosca Irratia. También nos pueden escuchar en internet a través de la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo en Buenos Aires al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. Si quieren enviarnos un mensaje a través del correo electrónico, resumenlat@yahoo.com.ar.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Imaginaya, Walayachu, Guatemala, Cangunan, Caipi, Tinkurisaiku, Hamurisaiku, Chicanta, Tugurinapaj, Zimarinapaj, Jimenechu, Kay, Causaininchi, Kay, Sutillasca, América, Yachtapi, Aviala, Yachtapi, Chaimanta, Zimarisumu, Chicanta. Bueno, hermanos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes para compartir información que tiene que ver con nuestros pueblos de Aviala y en particular la Argentina. Y entre las informaciones que tenemos es de las comunidades originarias del norte de la Argentina, en este caso del departamento de Santa Catalina, de la provincia de Jujuy. En un reciente comunicado dirigido al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Jujuy, las comunidades originarias del departamento de Santa Catalina hicieron llegar su reclamo en torno a la explotación, cateo y de las minerías a cielo abierto que están provocando grandes desastres en la zona. Exigen el cumplimiento de la Ley Nacional 25.675. El comunicado en cuestión está refrendado por los representantes de las comunidades de Langosto, La Ciénaga, San Francisco, Cabriria, San Juan de Oros, Oratorio, Puesto Grande, Hornillos, y Cieneguillas, Rodeo, Santa Catalina, quienes se vienen reuniendo en asambleas ordinarias desde el 17 de abril hasta el 5 de julio estuvieron reunidos, en la cual estuvieron tratando estos temas y pidiendo a través de esta nota que hicieron llegar al gobierno de la provincia de Jujuy, su reclamo para que se escuche y no se lleven a cabo estas explotaciones de la minería a cielo abierto. En todo caso, lo que plantean es cualquier cosa, cualquier explotación o emprendimiento en ese sentido, primero tiene que estar en acuerdo y tienen que permitir las comunidades de alguna manera para lograr justamente lo que están planteando la autodeterminación de los pueblos originarios en este caso. En este sentido, hay un estudio que ha hecho la Universidad de Jujuy, estudio en el cual un estudio de impacto de la actividad de las campañas mineras en la región determinó que el 81% de los niños en las comunidades jujeñas de Abrapampa tiene plomo en sangre en cantidades dañinas para la salud. El informe formó parte de las denuncias que realizaron a las comunidades de La Puna ante la Justicia Federal por la contaminación ambiental producida por las mineras en esa zona. Grandes descargos, las explotaciones y siguen generando problemas en los niños, especialmente en chicos de 5 a 12 años, en los cuales se ve grandes rastros de plomo en sangre. Bueno, este es algo que teníamos que nos preocupa, no solo es en Jujuy, esto se está dando en Catamarca, se está dando en el sur también, y bueno, esto cada vez es peor, no solo es la contaminación en el aire, sino también todo lo que tiene que ver con los ríos que se están contaminando, grandes ríos que están quedando completamente secos también por la gran utilización y el mal uso que están haciendo del agua, ¿no? Y hay pueblos íntegros que están quedándose totalmente al margen. Bueno, la otra información que tiene que ver con el sur, en este caso en San Martín de los Andes, en un lugar donde, bueno, en estos días próximos se va a estar llevando a cabo un encuentro del trabajo de la gente de la tierra, que tiene que ver con un encuentro en el cual las distintas comunidades del sur, que están cerca a San Martín de los Andes y Junín de los Andes, las comunidades mapuches, no solo de Neuquén, sino también de Río Negro y del el país vecino de Chile, como dicen, de Gulumapu, van a estar presentes en este encuentro, en donde los artesanos van a estar presentes con sus distintas producciones artísticas, artesanales se los llama, aunque yo particularmente no comparto esa idea, porque pareciera que las expresiones de los pueblos originarios son artes menores y por ello hay que llamarlos artesanía, y para mí es arte que tiene que ver la expresión con la expresión de los pueblos. Y en este sentido, bueno, las comunidades de esta zona van a estar exponiendo sus producciones artísticas y también, por qué no, todo lo que tiene que ver con la gastronomía de la zona. Así que muchísimas comunidades van a estar participando, alrededor de 36 stands van a haber en esta feria que se va a llevar a cabo los primeros días de agosto. Así que bueno, a todos los hermanos que por ahí tienen pensado viajar por allá, ya saben que en Junín de los Andes los primeros días de agosto van a tener una actividad a donde poder visitar.
Es quedar bien con los señores prefectos, que ellos firmaron esa ley. Hemos aceptado como movimientos sociales. El Poder Ejecutivo ha aceptado y ha firmado esa ley. Entonces acá, los prefectos y los comités cívicos en este momento, que digan claro al pueblo, que digan los senadores, que no sean unos sinvergüenzas en este momento. Tenemos miedo al pueblo boliviano, tenemos miedo al referéndum revocatorio. Entonces, ¿por qué no dejan entonces de gobernar a su departamento y que elijan otro prefecto? Entonces, eso es lo que queremos decir. La movilización, el estado de emergencia que está a la cabeza de los movimientos sociales va a estar en pos de lucha en este momento. En estas alturas no vamos a permitir ningún tipo de modificación y la Corte Nacional Electoral debe llevar adelante este proceso de referéndum revocatorio en nuestro país. Los 9 departamentos va para el referéndum revocatorio para los 6 prefectos de nuestro país y el ratificatorio para nuestro hermano presidente Morales. Entonces, y además va también con la socialización del nuevo texto constitucional. Sabemos que la oposición en este momento, los prefectos, los 6 prefectos, están dando sus últimos pataleos en este momento porque no saben qué van a responder al pueblo boliviano. Entonces, en este momento lo que ellos es no dejar, digamos, querer gobernar y querer perjudicar este proceso de paz.
Estamos escuchando algo con lo que hemos dado inicio, es escuchando un comentario con respecto a los hechos que se van a llevar a cabo en Bolivia, y en este caso el audio que hemos estado escuchando son pues de los movimientos sociales como los colonizadores de Bolivia. Fidel Surco estuvo de alguna manera haciéndonos escuchar de qué manera se están preparando nuestros hermanos, los pueblos originarios en la zona de Santa Cruz con, de vista al referéndum revocatorio del 10 de agosto. Y en este sentido, el 6 de agosto se va a estar llevando a cabo una marcha de apoyo al proceso de cambio y al liderado por el hermano Evo Morales Ayma. Se va a llevar a cabo a las 15 horas y la concentración va a estar realizándose en la plaza de los dos congresos. Esta marcha está siendo convocada por los pueblos originarios. En este mismo sentido, también el Comité de Defensa del Proceso de Cambio de Bolivia está convocando también al voto simbólico para el 10 de agosto, que se ve, bueno, un voto simbólico por el tema del referéndum. Y en este sentido, también para hacer eco a través del voto y exigir al Senado, que está aletargando y está escondiendo, está encajonando la posibilidad del voto del boliviano en el exterior, y exigir a partir de este voto simbólico, y es así como a toda la comunidad boliviana estamos convocando para que se hagan presentes el 10 de agosto. De la misma manera, invitamos a todos los hermanos que puedan hacerse eco para, de alguna manera, ser parte de esto. Y ya van a estar recibiendo información con respecto a los lugares y las mesas que se están estableciendo. Así que esto es parte de lo que queríamos compartir con todos ustedes. Y para ser coherente de alguna manera con esto que hemos estado hablando sobre el referéndum y que se habla del nuevo Pachacuti, vamos a escuchar Pachacuti a Luz del Alma.
Contraculturas.
¿Saben lo que significa resiliencia? Resiliencia no es resignación, no es abdicación, no es sumisión, no es aceptación. Resiliencia es un estado muy poderoso, un estado interior, y solo quienes lo han experimentado conocen su definición exacta. La resiliencia está fuera de las clasificaciones, no está reconocida y está mal definida. Los científicos sociales, psicólogos y toda esa escoria de autoproclamados analistas no saben nada de lo que supone. Es muy probable que ustedes tampoco tengan ni idea. Y ya que bastantes de ustedes son tan ignorantes, es una vergüenza, lo sé, les daré dos definiciones de resiliencia. Resiliencia es 1. El poder o capacidad para volver a la forma o posición original tras haber sido doblado, comprimido o estirado. Elasticidad. 2. Capacidad para recuperarse rápidamente de la enfermedad, depresión, adversidad o situaciones parecidas. Optimismo. Me he encontrado con bastantes personas resilientes. Todos los iraquíes que he encontrado en el exilio son resilientes. Si hay algo que esta ocupación y su espantosa brutalidad nos ha enseñado, ha sido entereza, perseverancia y resiliencia. Música. Resiliencia no debe confundirse con resignación. Es un concepto, un estado mucho más interesante. Es una forma de ser, de observar, de experimentar y de escribir. Y es también lo más difícil de expresar. La mejor forma de ilustrar la resiliencia es compartiendo historias con ustedes, historias reales. Para poder reconocer la resiliencia son necesarias dos cosas. Uno, humildad. Sin humildad no podrán reconocer la resiliencia cuando se la encuentren. La resiliencia no tiene nada que ver con lo pomposo. No grita, es como la voz de la mayoría silenciosa, la de aquellos que no tienen voz o tan solo una apenas audible. Por eso, para que puedan reconocerla necesitan mucha humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es algo muy sencillo, es suspender cualquier juicio, todas las ideas preconcebidas, todas las teorías, todos los conceptos, todos los análisis y sencillamente escuchar. El segundo prerequisito para reconocer la resiliencia es el de saber escuchar entre palabras, saber leer entre líneas lo que no se dice. Requiere el mayor de los cuidados, el mayor de los aplomos. También necesita que se eleven por encima de una situación y sean capaces de encontrar a la persona donde la otra persona está. Porque una persona resiliente es exactamente eso. Alguien que se eleva sobre una situación incluso cuando él o ella no la conozcan por sí mismos. Otra clave para reconocer la resiliencia cuando se topen con ella es que se van a sentir impactados por su manifiesta sencillez. Quizás se equivoquen al principio y la interpreten como ingenuidad, pero no lo es. Supone la sencillez de un ser resiliente con todo conocimiento de causa, que sabe, que conoce muy bien lo ocurrido. Las consecuencias de lo ocurrido, las ramificaciones de lo ocurrido y todavía es capaz de optar por el estado original, el anterior a los sucesos. La resiliencia no es perfecta, no es lineal, no la puede explicar una mente cartesiana, no implica causa y efecto, es causa y efecto abrumador. Está más allá de los efectos, la resiliencia es tan poderosa, es casi un estado de gracia sin connotaciones religiosas. Y es, en efecto, tan humilde, tan sin pretensiones, que puede fácilmente pasarles de largo, tan silenciosa siempre, tan de puntillas. Necesitan pulir sus sentidos, afinarlos para reconocer la resiliencia, porque la resiliencia es siempre tan sutil. No hace ruido, no tiene propaganda, no habla un lenguaje especial y no conlleva color, género, religión o sectas alguna. La resiliencia es delicada y necesitan ser delicados para verla. De otra forma se perderán el arma más poderosa con que cuenta la resistencia. Decía que les iba a ilustrar con ejemplos vivientes y confío en que sean lo suficientemente delicados como para captar la esencia de esos ejemplos vivientes que voy a darles. Hosam. Alrededor de 40 años, medio suní, medio chií. No hay malicia en su mirada, no hay mezquindad en su voz. Un hombre sencillo, nada prepotente. No hay nada especial en él, no tiene rasgos extraordinarios, excepto que te envuelve una oleada de amabilidad y generosidad cuando te lo encuentras, si están dispuestos a verlo. Su padre, 77 años, fue secuestrado por la policía. Es un milagro que siga con vida. Fue torturado día y noche durante 7 días. Dijeron que le liberarían a cambio de una suma de $350,000. Hosam no tenía ese dinero. Vendió todo lo que poseía y pidió prestado a cambio de que la supuesta policía iraquí liberara a su padre. Es hijo único y quería vivo a su padre a toda costa. Se las arregló para reunir la suma y condujo hasta un lugar abandonado para entregar el dinero a cambio de su padre. Los secuestradores enviaron a un hombre enmascarado a recoger el dinero que le dijo que su padre sería liberado al día siguiente. En ese siguiente día recibió una llamada telefónica. Uno de los secuestradores le habló. Faltaban $50. Como castigo vas a tener que traernos otros $50,000. Pero los había contado, había exactamente lo que me pidieron, $350,000, no faltaban 50, relató Hossam. ¿Estás intentando tomarnos el pelo? ¿Quieres ver que tu padre esté totalmente muerto? Porque ya está medio muerto. ¿Aceptas el castigo de $50,000 extras o quieres que liquidemos totalmente a tu padre? Hossam volvió a pasar muchas noches sin dormir, reuniendo los $50,000 extras para que liberaran a su padre de 77 años. Finalmente pudo entregar a la policía esa multa. Su padre fue liberado 48 horas más tarde y no al día siguiente como prometieron. Un castigo extra, dijeron. Una vez que tuvo a su padre con él, pocos días después, le envió inmediatamente fuera de Irak y me contó lo siguiente. Tenía toda la espalda completamente negra de las torturas. Estaba más negra que la camisa que llevas. Es un milagro que no muriera. Mi madre falleció cuando yo era joven y lo único que tengo es mi padre. Habría hecho lo que fuera para que siguiera viviendo. No soy un hombre valiente, pero supe encontrar coraje. No sé ni cómo ni por qué. Mi padre grita aún por las noches y me despierta con su angustia y sus pesadillas, pero no le digo nada. No quiero que recuerde, trato de protegerle. No sabe cuán herido está. En lo que a mí respecta, trato de olvidar los detalles de toda la historia. Estoy segura que son una gente muy ignorante. No les odio. Sencillamente me siento sorprendido porque no logro reconocer todo lo que está pasando. Nunca antes fuimos así. De cualquier forma, estoy contento de que no me haya afectado tanto como pensé y de poder haberlo superado en cierto modo. Ahora, deja que te diga cómo tienes que hacer para que florezcan las rosas. ¿Necesitas tratarlas adecuadamente? Tienes que tratar el terreno todos los días. Las rosas son delicadas y necesitan que se las trate conmigo. La resiliencia de Hossam está en sus rosas. Iman, unos 30 años y ya viuda con dos niños. Su diagnóstico, grave depresión postraumática. El marido de Iman fue asesinado cuando iba camino de su trabajo una mañana de febrero. Iman había perdido a sus padres un año antes. Su hermana menor, Mayida, vivía con ella. Y una mañana llamaron a su puerta. Iman abrió. Entraron destrozándolo todo. La banda violó a Mayida, la arrastró hasta el porche y le prendió fuego cuando aún estaba viva. Todo frente a los ojos de su hermana Iman. Iman cogió a sus niños y escapó de Bagdad. Ahora vive en una insalubre habitación llamada apartamento. Sus niños no van al colegio y sobrevive de la caridad. Iman padece una grave depresión, una depresión catatónica salpicada de vívidas imágenes de una hermana ardiendo. Pero Iman te recibe con amabilidad impecable. Su única habitación está limpísima, a pesar de no tener agua ni electricidad. Incluso se ha puesto algo de lápiz de labios y se siente orgullosa de ella misma cuando dice, «Se decía que yo hacía el mejor café de la ciudad». E incluso te ofrece una sonrisa cuando te sirve su taza de café. Se sienta en silencio y te pregunta saliendo de su tristeza, «¿Te gusta el café?». Y las ventanas de tu nariz se llenan con el aroma, transportándote lejos de su marido asesinado y de su hermana quemada, y tú asientes con un sí, está perfecto. Y ella sonríe un poco más, y ves como la vida vuelve a seducirla lentamente, colándose entre sus párpados caídos. La resiliencia de Iman está en su café. Bien, ya les advertí que no iban a ser historias extraordinarias, son solo momentos, indicios de gracia, pasarelas para avanzar hacia la cordura. Recuerden, los iraquíes no tienen lujos de la Quinta Avenida ni terapeutas de $300 la hora que les ayuden a recuperar su propia resiliencia. Confiamos en lo que nos queda de nuestros sentidos, las delicadezas de los acontecimientos sencillos, pequeños y habituales. Nos encontramos en las cosas sencillas de la vida, en un jardín de rosas, en el sueño sin tartamudeo de un niño o en una taza de café. y nuestra resiliencia es nuestra resistencia. Una resistencia sencilla, una resistencia diaria, una gota de cordura en el mar de su psicopática, loca y criminalmente insensata ocupación. Nuestra resiliencia, nuestra resistencia. Y gota a gota, como un agua límpida que delicadamente va tallando, partiendo una dura roca, así seréis expulsados. Fuera. Una delicada resiliencia de Laila Anwar.
Este concierto sabe y huele a pueblo, huele a movimiento popular.
Y estos son nuestros cantautores de esta semana, Son Tizón. La agrupación de música venezolana mestiza Son Tizón se conformó en agosto del 2000 y se reconstituyó nada más y nada menos que el 13 de abril del 2002 en el golpe de estado al gobierno del comandante Hugo Chávez. Se basa en géneros pluriafrocaribeños aderezados con el condimento de cada integrante, salsa, bolero, jazz, hip hop, timba y poesía. Luego de una gira por Sudamérica, grabaron su primer demo llamándolo Rumba Bochinchi Vacilón, palabras con intención que resume las tendencias manejadas hasta ese momento como un quinteto musical. Han compartido tarima con Paul Gittman, Movimiento Cantores de Llovinando Canto, Manu Chao y Radio Bemba Sound System, Manos de Filippo, Versus de Garabat y Ojo de Brujos entre tantos.
Pues tumba con manos muertos, seguro estamos que tú lo sientes.
Demostrado está
Venezuela.
2007 lanzan su producción discográfica llamada A cada 11 le llega su 13. En la actualidad están preparando lo que será su segunda producción discográfica. Ellos son Son Tizón y nos vamos hasta la semana próxima de Resumen Latinoamericano escuchándolos.
El genio se salió de la botella y difícilmente alguien podrá encerrarlo de nuevo. Que se salgan todos los genios de todas las botellas, pero este mundo tenemos que salvarlo, y para salvarlo tenemos que comenzar a cambiarlo de verdad. No tenemos más alternativa.
De putas, telefónica y reality show. Se acabarán las enlatadas culebras. Abre la TV, vamos a hacerla. Echaremos nuestro puesto a los pueblos panas, hermanos de la tierra del planeta.
Llegaron las porras, botando la bola, haciendo la cola.
Comité de tierra, techo pa' la nena, bendice una talla, hace pa' la abuela y luz pa' los niños, con la tercera edad de caballera, el diablo sabe más porque Julia aconseja, no se preocupe, ocúpese. A su conocimiento de la utilidad, se te vuelve el retardo procesal, cuesta al pueblo no se le hace aguantar,
en el penal manda la Biblia y el mental.
Llegaron las porras, botando una bola, haciendo la cola, que no cola. Llegaron las porras, botando una bola, haciendo la cola, que no cola.
Sin tendedero residencia, donde semilla sufre consecuencia, el loro viejo se aprende a hablar. Hubo uno que alto tuvo un individualismo, que va, si va. Hubo, hablo claro, toma jugo, comenta a hablar dudas frescas. Agua hasta la masa frita con el bollo, papá arepita. América cicatrizando sus penas abiertas. América cicatrizando sus penas abiertas. América cicatrizando, viva la arepa. América está flama, se vuelve la. Y sanaremos tu cura pañeja. Actualizando si no y en cuarentena. Mene, bendición y maldición del planeta. Humano no ser vivo, contaminar la tierra. Cambiemos el destino, tripiemos la receta. Tírate pa' África vendiendo la vereta. Respeta.